Santiago Juncal, nuestro canciller, el hombre que viene a llevarnos a conocer el resto del mundo, hoy se va a detener en Gran Bretaña. ¿Y sabés lo que me costó hacer este campo de fuerza para que no te boludeen por el superclásico, Santi? ¿Sabés lo que me costó? ¿Sabés lo que me costó?
Por favor,
¿en serio?
Somos un amor, sí. Somos gente amorosa.
¿No sabés lo que preparaban? Confeti, te iban a hacer una manteada.
No, mentira, lo trataron muy bien.
Por las patadas y las trompadas de ayer, pensé que iba a replicar acá, que iban a hacer una especie de puente chino cuando entrara. Es más, Noé ni siquiera me saludó. Pasó por al lado mío, le faltó decir, no
existía.
No se puede creer, qué gallina. Bueno, vamos a Gran Bretaña entonces directamente. Porque me interesa mucho tu óptica, Santi, sobre todo sobre el nuevo rey y la nueva primera ministra.
Así es, Ale, porque fue una semana muy agitada para los británicos. Primero asumió Liz Truss, la primera ministra británica desde el martes pasado, 47 años, miembro del Partido Conservador. Y el fallecimiento de la reina Isabel II, por supuesto, a los 96 años, el jueves pasado, fue una gran noticia a nivel internacional, luego de más de 70 años de reinado. En 72 horas, entonces, Gran Bretaña cambió su... digamos, pasó a tener una nueva jefa de gobierno, Liz Truss, y pasó a tener un nuevo jefe de Estado, que es Carlos III, el hijo mayor, en realidad, de Isabel II. 73 años para Carlos III, será jefe de Estado del Reino Unido y, por supuesto, de los distintos reinos de la Mancomunidad de Naciones. 16 naciones, 16 estados sobre los que gobierna, o sobre los que es jefe de Estado, en realidad, Carlos III, que, recordemos, desde los 90 es una persona bastante polémica. Allá, la vieja época en la que Lady Di lo había denunciado, mejor dicho, había rechazado sus constantes infidelidades, bueno, todo lo que vino después de la muerte de Lady Di, incluso...
Sí, todo ese fin de semana también fue muy irritante lo que hizo con el señor que tenía al lado, de una especie de sirviente, que él le pedía que le corra la lapicera, que no la podía tocar, que no podía mover objetos.
Sí,
todo muy irritante lo de Carlos.
Se supo que le planchaban los cordones, el pijama, bueno, la verdad que una cosa así, una rémora absolutamente, no sé si sabías eso, me pones una
le
cara...
¿Le planchaban los cordones?
Le planchan los cordones y el pijama.
No, bueno, claro.
Todas las noches, sí, bueno.
Bueno, pero vos me dijiste, cuando me propusiste esta columna, me dijiste, voy a tratar de discutir la trillada idea de decadencia y parasitismo de la corona.
A ver...
Todo esto es suyo, este tiempo que queda de pasaron cosas.
A ver, ¿a qué me refería con esto? Primero, que las familias reales sean parásitos, porque lo son, no quiere decir que no cumplan determinadas funciones estratégicas en los estados en los que, justamente, de los cuales son jefes, ¿no? A ver, son la referencia última, la referencia última de todo estado imperialista, en este caso, y que ha cometido crímenes abominables en Medio Oriente, en África, etcétera, sobre la cual se sostiene la integridad territorial de ese Estado. A ver, pensemos en lo que fue, por ejemplo, Felipe en España interviniendo con un discurso muy violento frente al proceso independentista catalán. Quiero decir, no es un mero lugar decorativo el que va a tener Carlos III a partir de ahora. Es más, ahora hay una discusión sobre si va a tener un rol mucho más injerecista que el que tuvo su madre como reinado. Pero más allá de eso, su rol es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en Escocia, en este momento, se está avanzando en la idea de un nuevo referéndum independentista y que en Irlanda del Norte, en mayo, ganó el Sinn Féin, que tiene como horizonte de largo plazo la reunificación irlandesa.
La independencia de la parte de Irlanda que quedó dentro de Gran Bretaña.
Exactamente. Por lo tanto, esto es muy importante tener en cuenta sobre qué puede llegar a pasar si estos procesos se recrudecen en el rol que puede llegar a tomar Carlos III, más allá de que él ya ha tenido opiniones políticas como no tuvo su madre. Por ejemplo, vinculadas a la defensa de la cuestión ecológica. Todo esto más allá de que, por supuesto, la corona tiene inmunidad para hacer lo que quiere con la vida silvestre en sus propias tierras. Ha salido una nota muy interesante de The Guardian que toma el mundo en crisis este fin de semana, donde revela esto. Bueno, más allá del discurso, digo, está esta cuestión, ¿no? Que es la referencia última de la integridad territorial de un Estado.
Ahora, ¿no podría esa integridad territorial preservarse de un modo democrático?
Por supuesto, pero digo, cuando se dice que son parásitos, no hay que dejar de ver, porque viven del Estado y lo son, por supuesto, no hay que dejar de ver
que
esto.
Prestan un servicio como contrapartida.
Más que prestar un servicio, tiene un rol político clave para el sostenimiento de ese Estado. Y después lo otro, la famosa decadencia de la corona, de la que se habla, que uno puede decir, sí, es cierto.
Y cuando ves que no quiere mover la lapicera porque no se le permite el protocolo, te da un poco de decadencia.
Eso es decadente. Ahora, ¿es legítima la corona de Gran Bretaña? ¿Qué piensa la población sobre esto? La reina era una figura muy importante, con un nivel de aprobación muy alto, mayor al que tiene el Carlos III, por supuesto. Pero digo, ¿no hay movimientos populares importantes, masivos, en contra de la presencia de la corona en Gran Bretaña? no hay, digamos, en las encuestas números que no avalen a la corona. Todo lo contrario.
Bueno, ahora la pregunta que me hago y que te traslado es, porque, ¿con un rey menos popular la corona entra en riesgo? ¿Pueden surgir esos movimientos antimonárquicos?
Yo creo que en el corto plazo no. Yo creo que en el corto plazo no. Y obviamente va a tener que ver mucho también con el rol que juegue Carlos III. ¿Qué hacen con el príncipe Andrew, que tuvo escándalos de violación, ¿no? Uh-huh. Digamos, declarada. Tuvieron que poner plata para anular lo que era la demanda en reiteradas ocasiones de una violación a una joven, con la complicidad del multimillonario de Ghislaine Maxwell y de Jeffrey Epstein, o sea, la pareja que sabemos, hay un documental en Netflix al respecto y todo esto. Sí, sí. Digo, más allá de esos escándalos, se ha sostenido y se ha readecuado. La idea de que es rancia es relativa en ese sentido, ¿no? A eso me refiero con la idea de decadencia.
Interesante.
Después Liz Truss, ¿no? La nueva primera ministra, que fue hasta la semana pasada secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y ministra de la Mujer y la Igualdad también, es una figura interesante porque de alguna manera intenta copiar a lo que fue el legado de Margaret Thatcher. Ahora bien, lo primero que hizo cuando asumió, de las primeras medidas, fue poner un techo al gasto de los hogares en gas y electricidad, con miles de millones de libras que va a poner el Estado británico para solventar eso. Digamos, rechazando la idea del laborismo de que querían poner impuestos extraordinarios a las empresas de servicios públicos, pero a la vez yendo en contra de lo que por ahí buena parte del Partido Conservador consideraba que era lo que había que hacer ante esta crisis energética global. Dijo Liz Truss, ha llegado el momento de ser audaces. Nos enfrentamos a una crisis energética global y ninguna de las opciones que tenemos por delante será gratuita. Ahora bien, estos conflictos que está habiendo en Gran Bretaña, hay un movimiento en contra de pagar las facturas, ¿sale? Hay un movimiento que se llama Don't Pay UK, ¿no? Donde justamente esta medida que toma Liz Truss es en respuesta a eso. Ha habido huelgas en los distintos servicios públicos británicos, en los ferrocarriles, en los micros, en los puertos. Se está viviendo una oleada de huelgas impresionante en Gran Bretaña. Este es el principal desafío a corto plazo que tiene Liz Truss para sostener el orden burgués, digamos, en Gran Bretaña. Ahora, a largo plazo, ¿cuál es la mirada que tiene ella? Yo diría más atlantismo, es decir, más acercamiento a una idea de Occidente cerrando sus filas en contra de Rusia y de China. Ha tenido numerosas intervenciones Liz Truss diciendo que, por ejemplo, hablando del tema de Malvinas, dijo que China tenía que respetar la soberanía de las Falklands británicas, porque después de la reunión que tuvo Xi Jinping y Alberto Fernández en febrero, se dio la idea por parte del gobierno chino de que tenía que reiniciar el diálogo de Gran Bretaña con Argentina para avanzar a Malvinas. Y así como dijo eso, también planteó que reconocería el genocidio de la minoría uigur en Xinjiang, en esa provincia, esa región autónoma china, donde se dice que los chinos llevan a cabo políticas muy represivas frente a los musulmanes. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esto va en la tendencia mundial de poner a Gran Bretaña siempre por debajo de Estados Unidos, pero en la misma línea, en contra de lo que pasan a ser ahora bloques fragmentados a nivel mundial. Muy diferente a lo que fue David Cameron. David Cameron fue parte de la edad dorada de las relaciones sino-británicas. Esto muestra cómo en tan poco tiempo, menos de 10 años, cambió tanto la situación mundial con la guerra de Rusia, pero también con el enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos, ¿no?
Es nuestro canciller Santiago Juncal, la columna de política internacional de Pasaron Cosas de cada lunes. Gracias, Santi.